Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
At Amica Insurance, we know it's more than a life policy. It's about the promise and the responsibility that comes with being a new parent. Being there day and night. And building a plan for tomorrow, today. For the ones you'll always look out for, trust Amica Life Insurance. Amica. Empathy is our best policy.
Hola, ¿sabías que puedes apoyar a la Cinemafia convirtiéndote en un patrocinador oficial? Si te interesa aumentar la exposición de tu marca, en Genuina Media te conectamos con millones de oyentes y audiencias altamente segmentadas, lo que significa que tu mensaje llegará directamente a tu cliente ideal. Considera esto. Los anuncios en podcast que son leídos por los hosts tienen una tasa de conversión mucho mayor a la de cualquier otro medio digital, así que estarás asegurándote un mucho mejor retorno de inversión en tu campaña. Todo esto mientras apoyas a tus creadores favoritos. Visita genuinamedia.com y ponte en contacto para discutir las posibles oportunidades de colaboración. Y si mencionas que vienes de parte de La Cinemafia, te damos el 20% de descuento en tu primer campaña.
Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Somos sus hosts, Anora Lum, Pamela Cortés. Hoy tenemos una invitada de lujo, una de las influencers de cine más importantes. Tienes un podcast, tienes tu cuenta de TikTok, de Instagram, todas son un éxito. Haces muchas cosplay, gracias. Me encanta todo tu trabajo. Dani
muchas
Gómez,
gracias,
para
igual.
Todos ustedes.
Muchas gracias.
Dani no hoy. ¿Por qué Dani no hoy?
¿Han visto Game of Thrones? Sí, obvio.
Sí, claro. Sí. Ah, not bueno, today. Ajá, okay.
Arya Stark es mi personaje sentido. Favorito.
Está padre.
Está medio raro el nombre, pero no pensé que fuera trascender. No lo pensé tanto. La neta, cuando lo puse fue como ese.
Me gusta el significado, me gusta. Sí, es original.
¿Cómo se llamaba el personaje?
Arya. Arya Stark.
No, pero el otro. Hacking Jar, o algo así.
No los dice nada.
Tiene un nombre muy extraño, pero es.
¿Tú también eres fan de Game of Thrones?
Sí, me encanta Game of Thrones.
No,
es
pues
mi serie
a traer
favorita.
Cuando hagamos un especial.
Sí, por favor. Ahí me suelto hablando.
Muy bien. Y bueno, pues antes que nada queremos agradecer a Starlet Project y a Genuina Media por producir este podcast y al Hotel Genève, la casa oficial de La Cinemafia, que es este lugar emblemático en la Ciudad de México, el hotel más bonito. Quédense en el Hotel Genève. Aquí desde principios de siglo 1900 han estado grandes figuras como Winston Churchill, la madre de Teresa de Calcuta, Julio Cortázar. Entonces, pues es un hotel con muchísima historia, así que vengan a visitarlo. Quédense aquí, Hotel Genève. Vamos a empezar con una retrospectiva de Tim Burton. Me dices que tú eres...
Soy muy fan de Tim Burton. Sí.
Muy experta en Tim Burton. Entonces, bueno, pues vamos a explorar un poco los elementos de su cine, sus películas, orígenes. Sus orígenes, de dónde viene pues todo su imaginario. Sí. Y bueno, pues vamos a abordar estos temas.
Pues ¿okay? Bueno, empecemos por donde empezó todo, ¿no? O sea, es un niño californiano que creció en Burbank. Uh-huh. Burbank es una zona de Los Ángeles donde están todos los estudios Universal, Warner. De hecho, yo estudié ahí. O sea, bueno, yo vivía ahí cuando estudiaba en Los Ángeles. Entonces, justo cada vez que le decía a alguien que era de Burbank, me decía nada, como Tim Burton. Sí. Entonces, era un niño que, pues, igual un teto, igual que todo mundo, lo que hacemos cine, ¿no? O sea, un güey rechazado, que no tenía amigos, que vivía en sus fantasías, en sus mundos. Y que le encantaba el cine B. El cine B es el de terror en especial. Y le encantaba Ed Wood, que eso tiene mucho peso más adelante en su carrera. Y pues un niño que dibujaba desde el principio cañón. Y de hecho Disney lo contrató y fue parte de Disney. O sea, él trabajó en en El Zorro y el Sabueso. Uh-huh.
Y en El Caldero Negro.
El Caldero. Y pues todo el mundo se burlaba de él ahí en Disney porque como él le ofrecía propuestas diferentes con sus muñecos retorcidos y inspirados en el expresionismo alemán, uh-huh, a Disney obviamente eso le hacía mucho ruido, hasta que este güey dijo, ya sabes que ya no puedo con lo suave que es Disney a la hora de, uh-huh, de animar. Y se salió y hizo el cortometraje Vincent, ¿no?
Fue uh-huh, súper... que está inspirado en Vincent Price, que es uno de sus grandes Ceres, ídolos y sí, que eventualmente trabajó con él en El Hombre Manos de Tijera.
Exacto. Uh-huh.
O sea, de esto que mencionas, a mí, algo que se me hace elemental para entender a Tim Burton como cineasta es el hecho de que haya crecido en un lugar como Burbank, uh-huh, en California. ¿Por qué? Porque siempre él plantea en sus películas esta, pues este contraste entre la oscuridad que él tenía en su mente y lo soleado y lo perfecto y lo... pues todo ordenadito y que es California. Uh-huh. O sea, bueno, porque...
Lo falso, digo, también,
hay sí, mucho, exactamente, hay, sí, hay muchas Californias, obviamente. Pero, o sea, toda la parte suburbana de Los Ángeles y de los alrededores tiene ese estilo como queriendo, muy conservado, o sea, el estilo como ser como de postal, pues.
Claro.
Y entonces es muy contrastante también, obviamente, el clima de Los Ángeles con lo que él tenía en su mundo interior, que es un mundo lleno de, como dices, está bien inspirado en el expresionismo alemán, el gabinete del doctor Caligari, todas estas figuras torcidas, no grotescas, pero como pues macabras, exageradas, oscuras. Entonces, pues eso es importante como plantear desde el principio para entender la figura de Tim Burton.
¿Algún detalle que se nos olvide, Dani?
Y yo sí, totalmente. No, pues algo que a mí me encanta de Tim Burton y por eso es de mis directores favoritos. O sea, yo puedo decir que me empezó a encantar el cine gracias a Tim Burton y Guillermo del Toro, que de hecho comparten como muchas características, claro, como correcto, directores. Sí. Entonces me encantan porque siento que los dos se enfocaron mucho en lo que han vivido para de ahí sacar la creatividad de hacer todas sus películas. Y me encanta porque Tim Burton tuvo muchos fracasos en taquilla después ya que empezó como director, uh-huh, y aún así le valió. Y fue como, yo voy a seguir buscando quién financie mis proyectos porque mis ideas son buenas y las voy a hacer. Entonces es algo que me encanta y creo que sí su niñez obviamente influyó mucho. O sea, de que Jack Skeleton lo sacó de un disfraz que le hizo su mamá. O sea, muchos de los sueños que tenía cuando estaba chiquito, pesadillas, igual que Guillermo del Toro, de ahí se inspiró para hacer personajes. Entonces creo que eso está muy cool porque al final del día, pues sí, sus películas creo que son tan icónicas por eso, o sea, por claro, los personajes que hacen. Entonces sí, me encanta. Pues,
y justo como que tiene ya como que muy establecido el tipo de personas que hace. Por ejemplo, en Vincent ya plantea su eterno protagonista, ¿no? Que es este... niño, sí, sí, joven, sí, pálido, ojeroso, con pelo alborotado negro, uh-huh, y que es oscuro él de esencia, pero no es alguien malo. No más alguien que por su oscuridad la luz no lo acepta, pero él no uh-huh, es malo, o sea, de esencia, por decirlo así, ¿no?
Pero siempre son rechazados sociales.
Exactamente, rechazados sociales. Sí, igual totalmente, que él lo era igual en Burbank.
Exactamente. Exacto.
Y luego, después de Vincent, ya fue cuando un productor dijo, cabrón, me encantó tu trabajo, te quiero que tú dirijas una película para mí. Y fue la que dirigió la de The Adventures of Pee-wee, ¿cuál es ese?
Ah,
llama,
sí,
¿no?
Sí, esa originalmente la estaba produciendo Martin Scorsese.
Ok.
Pero ya después se salió
de la película. Sí, o sea, esa película la venden como una sátira del ladrón de bicicletas, ¿no?
Ajá, exactamente.
Y digo, es totalmente ajeno a lo que hace Tim Burton más adelante, pero sí se veía como cierta esencia de Tim Burton en esa película, ¿no? Como
sí, ahí empezó a meter de que uno que otro.
Sus alteraciones, sí, expresionistas, todo ese relajo, ¿no?
Y después llega
Beetlejuice.
Exactamente. Fue la que lo lanzó.
Fue la que lo lanzó a la fama.
Uh-huh. Y que ya estableció su estilo al 100%.
Sí, porque realmente Tim Burton es de los cineastas más identificables que hay. O sea, su estilo es único, tiene un sello bien particular, igual que Guillermo del Toro. Como uh-huh. O sea, ves una película y dices, esa es de Tim Burton, o como dices, es de Wes Anderson, o como dices, esa es de... O sea, rápidamente tiene tantos elementos que son tan recurrentes siempre que, uh-huh, que y muchos de ellos los estableció justamente en sus cortometrajes, pero de forma masiva en Beetlejuice, que uh-huh, fue una película que además se convirtió en un éxito de taquilla descomunal cuando nadie se imaginaba que la audiencia tenía hambre de ese tipo de cosas tan diferentes. O sea, porque la historia, o sea, desde el principio es bastante macabra, como todas las cosas que le gustan a Tim Burton. O sea, es una pareja que está muerta y entonces uh-huh, quieren expulsar a los nuevos inquilinos de la casa. Uh-huh. Entonces, o sea, verla desde la perspectiva del fantasma. Uh-huh. O sea, creo que eso no se había hecho antes.
Sí, no. Aparte, él metió muchísimo de su esencia. O sea, el guión se lo dieron Y era, sí, algo diferente la historia. Y él, como les digo, dijo que no, a mí me vale lo que pongan, yo quiero hacer esto y esto y esto. Al final lo dejaron y pues fue todo un éxito. Entonces ya de ahí fue como, ok, sí confiamos en sus ideas. Porque antes de eso no lo dejaban meter tanta creatividad. Exacto. Pero ya después de eso fue como, ok, sí, sí pegó. Porque sí cambió bastantes cosas. O sea, muchas cosas no estaban tan tétricas, pero él dijo, no, es que quiero que sea así. Entonces eso está cool.
Y de hecho, fun fact, iban a hacer una secuela de Beetlejuice que se llama Beetlejuice Goes Hawaiian.
No, man.
Okay. Beetlejuice en Hawaii. Y la iba a dirigir ni siquiera Tim Burton, Kevin Smith.
No,
que
la
de
madre.
Hecho, no, es importante plantear eso desde ahorita porque más adelante sí tiene un payoff. O sea, esta rivalidad entre Kevin Smith y Tim Burton.
Ok. Pero
también saltamos algo, que también hizo un cortometraje.
Yo sí que ya sabía que eran rivales.
Rivales, o sea, desde el punto de vista de Kevin, nunca fueron rivales. Desde el punto de vista de Tim Burton, sí son rivales, ya sabes.
Ok.
Pero hizo un cortometraje que se llama Frankenweenie, su primer cortometraje live action, que también más adelante tiene un payoff. Pero bueno, sigamos.
Bueno, pero entonces estamos hablando de Beetlejuice. Empieza a trabajar por primera vez con Michael Keaton, que eventualmente haría Batman con él. Ajá. Y también pues con Winona Ryder, con quien también trabajó eventualmente. También, pues sí, aquí es cuando te digo, plantea como los ciertos elementos que retoma en sus otras películas. El tema del circo, porque le fascina el circo. El tema de pues lo macabro, lo oscuro, todos estos pues tentáculos, o sea, su cine que tiene elementos gráficos que son muy identificables. Uh-huh. En Beetlejuice siento que es cuando se los explotó y después dijo, ok, este es mi estilo. Exacto. Vamos a retomarlos, uh-huh, ¿no?
Y ahí empieza su colaboración con Warner Brothers y llega Batman.
Cuéntanos
de Batman.
Sí. De Batman me gusta muchísimo. Él se inspiró principalmente en The Killing Joke. Exacto. Y The Dark Knight, en esos dos cómics, para hacer estas películas. Y pues al principio había firmado contrato, creo que por 4, pero después tuvieron problemas, uh-huh, cuando hizo la segunda, porque justo era muy necio y quería meter cosas muy suyas. Justo. Y ya de que le dijeron como, oye, no, pues es que no podemos estar trabajando solo así. Y por eso las últimas dos ya no las hizo él, que yo creo que fue el más grande error que pudieron hacer. Uh-huh. Porque las dos primeras a mí me encantan. Sí, o sea, a mí me gustan muchísimo. Creo que sí logró captar la esencia de Batman, pero poniéndola en su estilo. Y eso creo que está muy difícil de lograr. Y pues sí me acuerdo perfecto, bueno, no me acuerdo perfecto porque a mí no me tocó como tal, pero sí de todos los rumores que había de que iba a ser un super mal Batman Michael Keaton y que la gente explotó. Exacto. Y dijo no, o sea, para los que creen que es actual ahorita nada más el crear polémicas porque no les gusta el cast, no es cierto, o sea, eso ya tiene que claro, toda la vida se explotó totalmente, pero creo que fue una gran decisión, a mí no me molesta.
Tampoco les gustó Jack Nicholson.
Le pasó lo mismo que le pasó a Heath Ledger o ahorita Pattinson, de que uh-huh, venía de chick flicks o películas románticas, entonces era como un... Exacto. Uh-huh. Entonces, o sea, Batman, pues sí te hace mucho ruido. Bueno, le hizo ruido a la audiencia porque serio lo veían como Batman, ¿no?
Claro.
Pero él se entercó con Michael Keaton y dijo, si no es con él, no la voy a hacer, cabrones. Uh-huh. Y ya le dieron luz verde, literalmente.
Sí, porque algo que le criticaban es que ponían a Michael Keaton que estaba pues más mamado y así, y la gente se esperaba que fuera más como un güey millonario que empiece como detective. O sea, que ya después va evolucionando y se va convirtiendo en este superhéroe, pero que empezaba más como, pues... No sí, siendo este tipo con este físico, uh-huh, tan...
No, pero a ver, Michael Keaton salvó a Batman porque, o sea, sí, tenemos sí, a Batman hoy en día como es por Tim Burton, porque...
Adam West.
Porque,
no.
Exacto. Sí. Adam West era Batman y es el peor Batman de la historia, literalmente. O sea, porque era ridículo ese Batman. Sí. Era mucho más infantil, cómico. Y de hecho, Warner quería hacer eso con el guión de Tim Burton. Y Tim Burton, ajá, dijo, no, exacto, cabrón, yo lo voy a hacer expresionismo alemán, dark, porque es un hombre murciélago, ¿no? Sí, ¿sabes? Sí, claro. Y Warner como que le hizo ruido. Pero gracias a esa oscuridad tenemos ya... Warner entendió que la oscuridad de Batman sí, sí vende.
Claro.
Entonces, uh-huh, ya gracias a eso fue el pionero de Christian Bale y más adelante Ben Affleck.
Sí, porque hasta la fecha el look Pattinson and feel de Ciudad Gótica lo siguen retomando de las películas de Tim Burton. O sea, la lluvia, que se ve sí, todo...
Gótico.
Siguen siendo las mismas uh-huh, escenas una y otra vez. O sea, uh-huh, nunca han cambiado la esencia que planteó él desde un principio.
Sí, totalmente.
Y bueno, pues obviamente en Batman Regresa estaba Michelle Pfeiffer como Gatúbela. Oh. O sea, como que también en la 1 es donde sale Doble Cara.
Ajá.
No, ese Doble Cara es la 3.
No, en la 1 también sale.
No.
En la 1 sale, pero...
¿Harvey Dent?
Sí, ajá, pero sale como...
Pero no sale como Doble Cara.
Ah, no.
Ah, no, por eso.
No,
ajá, no. Sí. Doble Cara sale en la 3.
Y en la 2 también sale el pingüino, sí, que sí, es Danny DeVito.
Exacto. Y sí, justo como Danny decía... empieza con problemas con el estudio por la 2. Uh-huh. De hecho, para Tim Burton fue lo peor que le pudo haber pasado porque él desde que era chiquito estaba desarrollando El Extraño Mundo de Jack, ¿no? Uh-huh. Se la vendió a Disney y Disney ya la estaba haciendo, pero se iba a filmar Back to Back, uh-huh, con Batman Returns, ¿no? Uh-huh. Entonces Disney dijo, a ver, Más bien, él quería dirigir El extraño mundo de Jack, pero por contrato con Warner no pudo dirigirla y por eso metió a su cuate.
Sí.
¿Cómo se llama el cuate?
Henry Selick.
Exacto, sí. Uh-huh.
Sí, porque muchas personas piensan que Tim Burton dirigió El extraño mundo de Jack.
Es que dice enorme, así que Tim Burton de Nightmare Before Christmas.
Pero presenta no significa que la dirigió.
Sí.
Él
pero
produjo la película y creó la historia y los personajes, sí, pero él no dirigió.
Exacto. Sí. Pero es suya, al final. Sí, es suya. Es como Back to the Future con Steven Spielberg. O sea, empieza con Steven Spielberg presents Back to the Future.
Exacto.
Porque es de él, no es de Zemeckis.
Y esto que a Tim Burton le fascina todo el tema del stop motion salió porque a él le fascinaba la película de Jason y los Argonautas cuando era niño. Entonces, de ahí viene esa influencia.
Ok.
Síguenos contando.
No lo sabía. ¿De qué? ¿De The Night Before Christmas?
No, o sea, de que sigue después de Batman Returns.
Ah, ok. Bueno, después de eso, ¿qué película siguió después de eso? Pues ya de que le dijeron que no. Y después...
A ver, veamos aquí. Aquí tengo la lista.
Creo
como
que
de...
fue... ¿El jinete sin cabeza? ¿O fue
no,
después?
¿Cómo crees? No, esa fue muchísimo después.
Esa sí fue un poco después.
¿Qué viene antes?
No, hombre. Beetlejuice, Batman. Edward Scissorhands.
Ah, sí. Justo, de que esa película él quiso hacer algo como más de él. O sea, dijo, ¿saben qué? Sí. Ya no me importa que no me quieran, yo quiero hacer algo mío. Y justo es lo que les digo, me encanta que peleé por eso. Y justo hace Eduardo Manos de Tijera. Y ya, esa de hecho fue un fracaso en taquilla, que yo no sabía. Oh, yeah. O sea, supe hasta muy poco, hace muy poco. Ajá, de que yo la vi y de justo se volvió como ya, de que muy importante hasta después. Pero en su momento fue fracaso en taquilla. O sea, de que le fue súper mal, a la gente no le gustó, dijeron que es esta cosa más extraña. Pero yo honestamente creo que es sus mejores películas.
Yo también creo que es de sus mejores trabajos.
Es su mejor película, a mí me encanta Edward Manos
de Tijera. No sé si su mejor película...
A mí, bueno, es la que más me gusta a mí.
Ed Wood es muy bueno.
Es justo lo que decir. Ed Wood, yo creo que es de sus mejores.
Objetivamente, a lo mejor Ed Wood es su mejor película a nivel artístico, pero a nivel emocional y a nivel subjetivo mío de que me gusta, Edward Manos de Tijeras.
Sí, a mí también me encanta.
Es la más Tim Burton de Tim Burton, literalmente.
Sí, sí, creo que es de las que más captura su esencia, la verdad, sí.
Y original, y es su Frankenstein, es su Pinocho, por decirlo así.
Totalmente.
Sí.
Y es la primera vez que trabaja con Johnny Depp, que también sería uno de sus grandes aliados en la carrera. También, bueno, repite con Winona Ryder.
Exacto.
Y trabaja con Vincent Price, que era su ídolo.
Exacto.
Y para quien no sepa, Vincent Price era este actor de películas como, pues, de terror,
de horror B.
Ajá. Sí. Hizo la de La Casa de Cera, hizo La Mosca, hizo El Cuervo, una adaptación de Edgar Allan Poe, y que Tim Burton también es muy fan de Edgar Allan Poe.
Sí.
Entonces aquí, bueno, pues pudo trabajar con su gran, gran héroe.
Sí.
Y Vincent Price también, por quien no lo sepa, hace la voz de Ratigan en la de Policías y Ratones.
Sí.
Y también es la voz del video de Michael Jackson, The Thriller. O sea, que es súper icónica.
Claro, claro.
Entonces, bueno, ese es Vincent Price.
Sí, y también se nos olvidó decir dos nuevas tendencias de Tim Burton. Uno, su colaboración con Danny Elfman, que así como John Williams para Spielberg o Hans Zimmer para Christopher Nolan, Danny Elfman es para Tim Burton. Y también empezó como que a introducir a este coprotagónico, güera. O sea, siempre repite el mismo patrón. El niño pálido y la güera, ¿sabes? Sí. Y ya se va repitiendo a lo largo de sus películas. Bueno, vamos a ver cómo... Digo, empezó con Michelle Pfeiffer en Batman Returns, se repitió en Edward Manos de Tijeras y ya se sigue a lo largo de los años. Vamos a ver.
Muy bien.
Sí.
Y luego, ok, vamos con Edward Scissorhands. ¿Y algo más que agregar para Edward Scissorhands? ¿Como datos curiosos? ¿Alguna...?
Y yo pensando, pues no, de esa no tengo tantos datos curiosos, solo dice que fue fracaso en taquilla y que me sorprendió mucho.
Bueno, y pues obviamente aquí es donde se ve claro esto que les comentaba del contraste de entre la luz y la oscuridad. Creo que aquí es donde más lo aborda
lo
de esa manera.
Sí, es que un fun fact es que él dibujó a Edward cuando tenía 17 años. Sí, sí. Y era un dibujo que tenía ahí guardado. Ajá. Y no fue hasta ¿qué edad tenía ahí? Como
no tengo idea.
30 y tantos, que ya hizo la película.
Sí.
Ok, luego Batman Returns, ya hablamos un poco de ella. Llega Ed Wood, que obviamente Ed Wood era uno de sus ídolos, es un cineasta de serie B.
Uh-huh.
Y pues él se dedica a contar su historia. Porque Ed Wood fue un tipo que, o sea, su cine fue rechazadísimo durante muchísimos años.
Es considerado de los peores cineastas de la historia.
Exactamente.
Literal.
Sí, antes de Tommy Wiseau era el peor cineasta de la historia.
Exactamente. Ajá, exactamente.
Y hacía cine B, que le encantaba justo eso, Tim Burton. Como cine de terror chafa, por decirlo así.
No, y también él tenía todo un tema de vestirse como mujer.
Uh-huh.
O sea, cuando nadie lo veía. Y también tenía mucho de hacer estas películas que tuvieran como todo el tema de travestismo.
Sí.
Y también, o sea, era muy extraño para la época.
Ah, también
no muy socialmente aceptado.
Planteando lo de Ed Wood y la esencia de Tim Burton, a Tim Burton es... Por eso le encantan las B-movies, porque es pro efectos prácticos. Le cagan los efectos visuales. Y por eso, más adelante, cuando ya veamos la decadencia de Tim Burton, vemos cómo su esencia se va traicionando poquito a poquito.
Claro.
Entonces, bueno, una de sus esencias es lo más práctico que se pueda, mejor.
Sí, lo chistoso de esta película es que justo le hace burla al cine de clase B, pero es de sus mejores películas, que es lo que estamos hablando ahorita. Exacto. O sea, técnicamente, hablando cinematográficamente, es de sus mejores películas. O sea, me encanta.
Y aparte, mucha gente no la conoce, es lo peor.
Sí, de hecho, que mucha gente lo ubica. Véanla, si no la han visto, véanla.
Sí, y también retoma esto de que él hizo con Vincent Price. O sea, que Vincent Price ya era un actor que pues no era muy activo cuando Tim Burton lo llamó a hacer El hombre manos de tijera.
Sí.
Y lo plantea idéntico con Ed Wood con Bela Lugosi, que ya era un actor que pues ya nadie pelaba y Ed Wood lo revivió para que actuara en sus películas. Ajá. Entonces también ese es un dato importante. Bueno, ahora nos vamos con Mars Attacks.
Sí.
Que es una de sus peores películas, yo creo, la verdad, pero se volvió icónica.
Claro, porque es una película B, tal cual.
Exacto. Sí.
Es lo que le gustaba hacer desde chiquito y lo hizo, tal cual.
Sí. Y pues algo, un dato de la infancia de Tim Burton es que cuando era chiquito le gustaba asustar a los hijos de los vecinos y así, diciéndoles que iba a haber una invasión extraterrestre.
A la Orson Welles.
Exactamente. Entonces, también por lo mismo, pues tenía este tema como de estar pensando en alienígenas y en cosas del espacio, y lo pudo explotar muy bien en una película como Marcianos al ataque.
Sí, también nos causó mucho ruido con la crítica y con la audiencia porque se mete con temas políticos muy sensibles y sociales que la audiencia en ese entonces no estaba listo para recibir tanto madrazo de parte de un director, ya sabes.
Sí, aparte estaba raro como la combinación de que pensaron cuando dijeron de que aliens marcianos dijeron vamos a ver algo diferente como a lo que estaban acostumbrados. Exacto. Y de la nada de que crítica social y todo. Como, ¿qué está pasando
¿qué
aquí?
Sí. No, pero además con el tipo de marcianos que son tan caricaturescos, sí, hacer crítica social de ese tipo, con esos elementos es como, ¿qué cosa tan rara?
Sí, sí, sí.
Y bueno, también ahí trabajó con Jack Nicholson otra vez.
Sí, cierto.
Luego volvemos a, bueno, vamos con Sleepy Hollow, ahora sí.
Ahora sí.
El jinete sin cabeza.
Que fue un fracaso en taquilla, ¿eh? Y justo, le fue...
Sí, le fue X.
Y con la crítica le fue de la chingada.
Sí, total.
Pero hay gente que le gusta mucho. A mí se me hace de las más débiles de Tim Burton, justo.
A mí me gusta mucho. La veo todos los Halloween.
A mí no me encanta, la verdad.
Y además, pues, también tiene un super cast. Johnny Depp, Christopher Walken, Helena Bonham Carter. Sí sale ella, ¿no?
Ahí empieza su colaboración.
Ahí empieza su colaboración con ella, creo.
Con su esposa. O sea,
eventualmente se convertiría en su esposa.
Y justo ahí ya entra...
Ay, Cristina Ricci, que estaba bien bonita.
Sí,
y tienes toda la razón, güerita.
Bueno, ahorita que acaben con Sleepy Hollow, ya entra Kevin Smith. Entonces, si tienen algún dato más de esta película, díganlo.
¿De Sleepy Hollow? No, bueno, pues es obviamente una adaptación de la leyenda del jinete sin cabeza, que pues ha sido como una de las más emblemáticas desde hace muchos años.
¿Cuál es tu película favorita de Tim Burton, entonces?
Ay, no sé, es que yo creo que estoy entre tres. O sea, El cadáver de la novia me fascina, me encanta, la amo. Yo creo que estaría entre esa y Batman, tal vez. Es que Batman también me gusta mucho y Batman es mi superhéroe favorito, entonces también me gusta mucho. Yo creo que tal vez esas dos.
Okay.
Yo diría que sí. ¿De ustedes?
Edward y... Es que mi Big Fish me fascina también.
Big Fish es una gran película, sí.
Big Fish es muy buena.
Bueno, ¿qué sigue después de Sleepy Hollow?
Voy a decir las mías, Anuar, aunque te valgan madres. Pero las mías son Anuar. Yo creo que Beetlejuice se me hace como donde se dejó ir con rienda suelta y eso me encantó. Beetlejuice me fascina. El hombre a manos de tijera. Ed Wood y El gran pez. Ajá.
Sí.
Bueno, ¿qué sigue después de Sleepy Hollow?
Ok, después de decir mis películas favoritas.
Ya entra Kevin Smith o no entra Kevin Smith.
Sigue The World of Strange Boy, pero creo que es un cortometraje. El planeta de los simios.
Gran controversia.
Entonces, en El planeta de los simios, bueno, pues le dieron esta misión de adaptar pues una película que, una saga que había sido muy,
querida,
muy entrañable para mucha gente, El planeta de los simios, que ahora tenemos también una nueva...
tenemos la versión definitiva.
Pues, la versión definitiva del planeta de los simios, efectivamente. Pero la de Tim Burton fue justamente como la versión... no muy querida.
Por la crítica no, pero en taquilla fue un madrazo.
Pero tuvo muy, muy malas críticas.
Sí.
Y para quien no sepa, es a partir de El planeta de los simios, es que Tim Burton le agarró pánico, fobia a los changos. Porque
es que sí, también
estar trabajando con, o sea, y para poder crear las, pues, no sé, los trajes que llevaban las personas que eran como de chango y todo, tuvieron que estudiar y estar en contacto mucho con primates. Y él dijo que eran asesinos seriales en potencia, que eran lo peor, que eran agresivos, que eran malditos, que terminó aborreciéndolos.
Sí, la gente también lo aborreció porque dijeron que no se parecía nada a la esencia que tenía Tim Burton y lo odiaron por eso. Y por eso después intentó regresar a eso.
Presionó a sí mismo.
Sí, dijeron que se había vendido.
Son con Marky Mark, ¿no? ¿Estás de esta película? Es con Mark Wahlberg.
Mark Wahlberg, uh-huh. Sí.
Y que la verdad a mí se me hace que no le va nada a un protagónico de ese tipo.
Sí, la verdad no me encanta esa película. A olvidémosla.
Luego siguió Big Fish. Justamente.
No, pero ahí te va. Ahí antes va. De Big Fish, él iba a ser la nueva adaptación de Superman con...
Ah,
con Nicolas
sí,
Cage.
¿Nicolas Cage iba a ser Superman?
Sí. ¿Nunca he visto las fotos de Nicolas Cage con el pelo largo?
Es horrible. Qué bueno que nunca había la
Kevin lista. Smith, por favor, después de esta entrevista, cuando estás en tu casa, Dani, vete a ver la entrevista de YouTube de Kevin Smith contando su experiencia escribiendo Superman Returns, o algo así se llamaba, ¿no?
Ok.
Ah, no, Superman Forever, algo así se llamaba. No me acuerdo.
Sí, tenía un nombre raro.
Ajá. Pero bueno, velo porque te vas a morir de risa por toda la experiencia que vivió Kevin Smith escribiendo esa película.
Okay.
Pero bueno,
O sea, el guión iba a ser de Kevin Smith.
Sí, o sea, es que...
De la película de Tim Burton con...
No, ahí te va.
A ver.
Warner tenía un guión malísimo de Superman, ¿no? Kevin Smith fue a una junta con Warner y le dijo... Y querían que Kevin Smith dirigiera Beetlejuice Goes Hawaiian.
Ah, ok.
Y este güey dijo, no voy a hacer Beetlejuice. Ya contamos todo lo que tenemos que contar de Beetlejuice, ¿no? Y dijo, ¿qué más tienen? Y dijo, bueno, tenemos una película de Superman. Y dice, bueno, pues yo quiero esa, güey. Yo soy un geek, yo quiero ser Superman.
Ajá.
Y ya le dieron el tratamiento. Él lo mejoró, les dio propuestas, no sé qué. Fue una pesadilla que no sé si os quiere spoilear para que se mueran de risa en su casa.
Okay.
Y después entró Tim Burton a la ecuación. Tim Burton vio que Kevin Smith era el guionista, lo corrió y él ya metió a sus guionistas. Uh-huh. Y ya esa película nunca dio a luz. Fue un proyecto fallado.
Sí, pero ya tenían el traje, ya tenían todo, pero se veía horrible. O sea,
sí,
de verdad
se veía horrible.
Muy feo.
Y era un Superman dark, o sea, con problemas serios. Y dijo Warner, como, a ver, no, nos estamos desviando muy cañón de nuestro superhéroe Superman, que es todo bondad y luz.
Uh-huh.
Y ya dijeron, te amamos, Tim, pero bye.
Bueno, para quien no sepa, Kevin Smith, que lo hemos estado mencionando, es el director de películas clásicas de los 90, como Mallrats y Clerks, que pues como que pintaban la vida de la juventud de la época. Ok, bueno, después siguió Big Fish.
Uh-huh.
Dinos, Dani.
Pues de Big Fish volvemos a lo mismo. O sea, como que la gente decía, no, es que se perdió, es que ya no está haciendo cosas, solo se está vendiendo por dinero y quiere ganar y bla, bla. Entonces regresa con Big Fish y dice, voy a hacer esta película, que igual como que trajo muchas cosas de su infancia, de lo que él sentía cuando estaba chico. Y creo que es igual de sus mejores películas. Tiene un gran elenco y mucha gente como que incluso no sabe que es de Tim Burton. O sea, sí tiene igual el póster enorme, como a él le encanta poner a Tim Burton abajo, pero justo dicen que no tiene tanto su esencia. Cosa que no estoy tan de acuerdo, porque a pesar de que no resalta como tanto las cosas góticas y así, uh-huh, sigue teniendo una historia que creo que sí es muy Tim Burton. O sea, de resaltar las cosas que resaltan. Entonces,
sí,
a mí me gusta mucho.
Y un protagonista Outcast y efectos prácticos. Así sigue teniendo varios, uh-huh, elementos de su esencia, te digo.
Exacto, no están tan resaltados, pero los tiene. O sea, sí tienes que como que analizarla más. Lo que sí es que creo que no le encanta tanto a la gente porque es un poco más larga, como que la trama es un poco más difícil de, tal vez, de ver. O sea, como que tienes que analizarla un poco más y yo creo que por eso es que no encantó tanto en su momento.
Y tiene el mejor momento de amor a primera vista del
cine. Está divino, las palomitas volando.
Y también juega con todo este realismo mágico, justamente ese es uno de los grandes momentos de esa película. Y también, o sea, todo esto, el mundo imaginario que puede tener una persona y que siento que eso es muy Tim Burton.
Sí.
O sea, es como el mundo podrá ser... pues la realidad es así, o sea, es estéril, uh-huh, pero el mundo imaginario que alguien puede tener está lleno de magia.
Claro.
Y entonces esa es la historia de un hombre que pues, al contar su historia parecía que estaba inventando un montón de mamadas y resulta que sí, o sea, las aderezaba con esta magia que
magia,
tenía,
sí,
le metía magia, pero pues muchas de las cosas eran experiencias reales.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, pues es esa línea como entre la realidad y la ficción que a veces en el mundo, pues sí llegan a compaginarse.
Totalmente.
Sí.
Y bueno, pues ahora, esta película es con Ewan McGregor, con Helena Bonham Carter, que también, uh-huh, repite con ella. ¿Quién es la protagonista? ¿Es Alison Loman?
No, no me acuerdo.
¿Cómo se llama?
Sí, yo tampoco me acuerdo.
Ahorita, síguele y yo le digo cómo se
es
llama.
Es Alison algo.
Uh-huh.
Y bueno, también bueno, el que hace el del actor del gigante también es uno, o sea, sí es uno de los hombres más altos del mundo. Bueno, era. Falleció ya.
Jessica Helena, Alison Lochman.
Ah, sí, entonces sí estaba en lo correcto.
Y Marion Cotillard. Y, o sea, tiene un cast impresionante.
Sí.
Es un peliculón, la verdad.
Y este...
Es súper conmovedora.
Billy Crudup, o ese güey, que se me hace de los actores más infravalorados de Hollywood.
Usted
ya no ha hecho nada relevante. Es el papá de Flash, de Barry Allen y ya. Sí. Pero Almost Famous...
Watchmen.
Exacto.
También sale... En la de The Morning Show lo hace increíble.
Sí, pero sí, especialmente en Almost Famous se come la película. Sí, la roba, 100%.
Pero apenas vi una serie de él que se llama Tomorrowland. Malísima. No, y él actúa... Hace su mismo papel de The Morning Show.
También en Alien Covenant no deja mucho que desear. O sea, no, la verdad es que últimamente han hecho cosas buenas, pero en su época fue un gran actor.
Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Ahora, la novia, bueno, el cadáver de la novia, que es una de tus favoritas. A ver, cuéntanos.
Sí, el cadáver de la novia me encanta. Igual está basada de que en una leyenda que se contaba mucho, no me acuerdo en dónde la contaban, solo sé que en Europa, pero era una leyenda muy contada que hace cuenta que cuando las novias no llegaban a sus bodas, decían que era porque las raptaban los fantasmas, o sea, los muertos, literal, se las llevaban. Okay. Entonces, de esa leyenda, él se inspiró para hacer eso y justo decían que las novias llegaban y se presentaban pues ante la gente como mariposas, por eso las mariposas tienen como mucho significado en la película. Y a mí me encanta porque para empezar es un musical animado, lo cual está muy top. Es en stop motion. Me encanta igual eso, que es lo que como que todo el mundo resalta, pero me encanta que como que dicen, el mundo de los muertos, ¿por qué siempre lo pintan como malo? Cuando realmente también es el significado de la vida. O sea, al final pues es como cierra el ciclo de la vida, ¿no? Entonces siempre el mundo de los muertos está como súper colorido. Me toca mi pastilla.
Pero siempre está como... la pastilla, por favor.
No, ahorita. Estás como súper colorido y en cambio el de los vivos pues está súper lúgubre y así, porque tiene mucho sentido. O sea, la historia al final nos cuenta que por desgracias que pasaron en el mundo de los vivos, pues ellos están ahí cuando no deberían estar ahí, ¿no? Y que realmente son casos que pasan en la vida real. Entonces, me gusta mucho, las canciones me encantan, la historia me gusta y visualmente me parece preciosa. O sea, me encanta. Entonces sí, creo que es de sus mejores películas.
Después de eso no tengo nada que agregar.
Yo tampoco. Me encanta, sí, la verdad es... Y además se volvió como... Sus personajes son muy entrañables, se volvieron muy icónicos también. Uh-huh. O sea, como que no falta en Halloween quien quiere disfrazarse del... De la, de, sí. ¿Cómo se llama? ¿Sally? No.
No, Sally
es la del extremo mundo de Jack. ¿Cómo se llama la novia?
Que...
Bueno, pues no sé, pero...
Bride. Ay, se me fue su nombre.
Bueno, pero todo el mundo en Halloween siempre hay alguien que se disfraza.
Sí.
Esa es la magia de Tim Burton, que sus personajes son de verdad... muy emblemáticos y muy únicos.
A ver, Dani, si tú hicieras el live action de esa película, ¿a quién castarías de la novia?
Buena pregunta. No,
creo que es obvio, para mí es muy obvio.
Ya hay una, se me fue el nombre de la actriz, pero hacen mucho de que hice un TikTok, de hecho, de eso, pero ahorita se me olvidó cómo se llama. Les voy a decir para que agreguen una foto ahorita en la edición. Pero ella es igualita, o sea, neta es igualita, pero de Victoria, que es la otra, la que se queda en el mundo de los vivos, obviamente Anya Taylor-Joy. O sea, creo que es
Pero yo.
1000%.
Ajá, y de Victor, yo creo que Bill Skarsgård, igual dijeron de que quedaría, sí. Y a mí se me hace que quedaría increíble.
Muy bien.
Pero justo se me olvidó el nombre de la protagonista, porque se me olvidó.
Ajústalo.
Sí, de que no sé cómo se llama ella, pero
yo
bueno.
Yo pondría a Zoe Saldana.
No, está queda, muy grande no, ya.
Me queda perfecto. Sí, pero a ver, sí, le van a poner...
No, ya se le fue el tren.
Es como Gamora, le van a poner todo el maquillaje, prostéticos.
No, pero esa ya no se ve como una niña que se va a casar. No, si pero, la Zoe Saldana ya tiene hasta tres hijos.
Es un esqueleto, puede ser sin problema Zoe Saldana.
¿Sabes a quién?
No,
para eso Jenna Ortega o
No, ya chale con Jenny Ortega. Zoe Saldana, 100%.
No, Zoe Saldana ya no podría ser de novia, Noir. Ya está muy grande.
Pero es un esqueleto. Sí, no. No se la niña nunca. Es un esqueleto. Se muere. O sea, va a estar siempre esquelética.
No, pero ya no le
pero
compras que
joven.
Es una chavita.
Miren ese
claro,
ya.
Sí.
No sé cómo se llama.
Gamora chavita. ¿Qué?
Yo no sé cómo se llama, pero ese.
A ver.
Pero se me hace igualita. O sea, es igualita a Emily.
Es la de Spider-Man Homecoming, ¿no?
También podría ser esta. Sí. La de Bones and All.
Pero ella está muy chiquita, ¿no?
Sí, sí.
Siento que Taylor
algo, ¿no? ¿Cómo se llama?
Está bien. Jenny Ortega lo podemos considerar.
Jenny Ortega yo siento que está muy Burton.
Soy Saldana, sí. Hubiera sido perfecto.
Hace 20 años.
O sea. Falta visión.
Sí, no soy muy fan.
No, yo la amo. Amo a Soy Saldana, obvio. Sí. Pero se me hace que ya, para esos papeles ya no está.
Es un esqueleto, hombre. O sea, ya no sale
igual puedes
carne hacer y hueso.
A cualquiera para ser un esqueleto, Anuar.
Por eso, exacto. Es mi punto, que puede ser cualquiera y Soy Saldana le queda perfecto.
No.
No, sí no. Se ve más joven. La gente ya votó se ve que más sí, joven. Se ve más claro. joven.
Ok, después de El cadáver de la novia, sigue Charlie, la fábrica de chocolate. Que bueno, pues obviamente es una adaptación de Willy Wonka y la fábrica de chocolate, esta película con Gene Wilder que se hizo, pues, ¿de qué año será? ¿Debe ser como de los 60s?
Vamos, final, a ver.
70s.
Exactamente. ¿70s? ¿Sí?
Sí, no recuerdo qué año exactamente, pero de los
Willy 70s.
Willy Wonka y la fábrica de chocolate, que es esta adaptación de la novela de Roald Dahl. Uh-huh.
71.
Ok. Que cuenta la historia de este niño que se gana un ticket de la fábrica de Willy Wonka y va y entonces al final pues el Willy Wonka es un asesino o algo así. Aunque no te lo plantean así, pero pues los niños se desaparecen, se los llevan los Umpalumpas y valen madres, nadie sabe nunca más de ellos. Sí. Pero o sea, es una historia bien tétrica.
Demasiado.
Que se ve luminosa, pero no lo es en realidad.
Sí. ¿Cuál les gusta más?
Ay, obviamente la original.
Nueva. A mí la nueva.
A mí también la
¿Así?
Nueva.
¿Sí? Sí. No.
Sí, para
sí,
mí Tim Burton, sí.
Sí.
Sí. Ay, yo sí, contigo, no estamos de acuerdo.
Es que incluso el productor lo odiaba. O sea, el productor cuando contrata a Tim Burton le dice, odio la película anterior, por favor, haz algo mejor.
La anterior es
y
buenísimo.
Y para mí sí
es
lo muy hizo buena, muy bien.
Sí, pero a mí Tim Burton dio la versión definitiva de esa historia.
No, para mí Johnny Depp de Willy Wonka, nada que ver. Nada, no lo puedes comparar con Gene Wilder.
Claro que sí.
No, hombre.
Y ahí,
no,
viene, ahí, viene, uno, ahí viene el nuevo Wonka. Timothy Chalamet.
Sí, otra
musical.
Pero está padre porque vamos a ver los orígenes de Wonka que no hemos visto esa parte del personaje. Esto
sí,
está totalmente interesante.
A mí se me
la regla de siempre. Si hace un remake, danos algo que no hemos visto
mí,
antes.
Digo, total. Confío en el criterio de Timothy Chalamet porque siento que escoge bien las cosas en las que sí, trabaja.
Sí, ese güey es top.
Pero, no.
Y si
para mí no va a haber jamás
y si
ninguno como yo.
De Johnny Depp, por decirlo
sí,
así.
Sí, la verdad es que sí. Yo siento que sí queda y me emociona mucho que sea musical, sí. Que haya canciones.
¿Te acuerdas del anuncio de Super Bowl hace como 2 años de... ¿Cómo le pusieron? Edgar,
ay,
manos de tijeras.
Sí, no, ay, le quedó hermoso.
Buenísimo.
Sí, le quedó
digo,
hermoso.
Él es el sucesor de Johnny Depp en ese sentido.
Sí, la verdad, sí. Sí le quedó
¿puedes
bien.
Creer que Timothée Chalamet es el sucesor de todos los buenos actores de Hollywood en todos los
está
sentidos?
Está muy timborquesco, está muy flaquito, sí, pálido, muy
el
definido.
Cabello,
sí, el pelo.
Sí, sí se parece.
Sí, pero no creo que su carrera vaya a tender
no,
hacia allá absolutamente.
No,
como
cero,
la de Johnny
cero.
Depp, que sí. Johnny Depp es un actor de ese tipo de papeles, de ese
exacto.
tipo de personajes.
Exacto.
Sí, y sí. Yo siento que Timothée Chalamet tiene un rango
exacto,
mucho más amplio.
Si hacer un sí, remake totalmente. De estas películas de Johnny Depp, este güey sería la mejor opción posible, literalmente.
Sí, sí, sí me quedaría.
Hacer sucesor, sí.
Ok, nos vamos con... Ok, Charlie la fábrica de chocolate, ya. Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet.
Gran película.
A mí no me gusta.
¿No te gusta? ¿Por
no.
qué?
No. Como que las canciones no me gustaron, me molesta... Es que soy medio picky con esas cosas. Me molestan las canciones que no riman.
Ok.
Y las canciones de Tim Burton todas eran como de ¡ay, la puerta!
No,
¡sí, con
era,
la
era
lámpara!
Diálogo cantado,
pero,
sí.
Pero no... ¡ah! Yo
pero a mí sí me gusta.
No rima.
Sí, a mí también me encanta. Es que es una adaptación de una obra de Broadway y siento que sí tiene mucho esa esencia. O sea, que sí se siente como una obra, pero a la vez como película, pero no tanto como un musical. O sea, siento que no llega al extremo de ser como Hairspray, como Mamma Mía, cosas como más... hechas sí, para sí. película, para cine, siento que esto sí se siente como si estuvieras viendo un musical.
Exacto.
Y eso me encanta. Es lo que me gusta. Pero entiendo tal vez por qué no te encanta.
Tipo Breaking Bad o así, que tú quieres como audiencia que el maldito se salga con la suya.
Exacto,
¿sabes?
El asesino, que
es lo
el que mete a los
un maldito.
Muertos
sí, sí.
en los pasteles.
Sí, y el concepto, el mundo es muy interesante también.
Sí, está muy
que hace
cool.
carne con sus víctimas. O sea,
¿era carne? Sí. ¿No hacía pasteles?
Hace como de un engrudo.
Como de todo, ¿no?
Sí,
tenía
pero,
como pais, ¿no?
Pais de algo. Sí. Sí, sí, sí.
Ay, la verdad no me acuerdo, la vi una vez nada más.
Sí, sí. Vela de nuevo, vamos a verla.
Puede ser, me pasa mucho, ¿eh?
Y ve, Charlie,
me pasa
por favor.
No, esa sí no estoy de acuerdo. Esa sí, me vi varias veces la de Willy Wonka y la fábrica de chocolate y la de Charlie nada más la vi una vez, sí, lo acepto, pero nada que.
Bueno, voten ustedes ahí.
Nada que.
¿Cuál es mejor?
Bueno, pero a ver, después siguió Alicia en el País de las Maravillas, que aquí es cuando regresó con Disney o cuando
sí,
fue, en qué momento
con
fue.
Disney, sí.
Ok. Aquí regresa con Disney, que lo habían corrido después de su cortometraje de Frankenweenie, que había sido un fracaso. Bueno, vieron sus drafts y toda la propuesta que él traía y le dijeron, tú tienes problemas psicológicos.
No lo quisieron
vete,
sacar, pues,
lejos,
lo dejaron
y ahí. Entonces lo mandaron a la chingada los de Disney. Y después, de haber visto todo el éxito que tuvo hasta... relanzaron todo el cortometraje de Frankenweenie, los de
sí.
Disney, y después le pidieron que volviera a hacer esa película con ellos. Pero bueno, regresa antes con Disney para hacer Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, que es Alicia a través del espejo, ¿no?
Esa es la segunda.
Okay. Uh-huh. Alicia en el País de las Maravillas, que es una adaptación, obviamente, de Lewis Carroll, que es, bueno, es una historia conocidísima. Disney hizo la versión animada. Y vuelve ahora Tim Burton a la casa del ratón a dirigir esta película que a mí me parece malísima.
¿En serio?
Sí.
Yo ya me voy. No, sí. A mí sí me gusta muchísimo. Pero entiendo,
estéticamente,
o sea,
obviamente, él siempre se luce. Estéticamente.
Sí, exacto. O sea, el diseño del sombrero loco me parece increíble. El diseño de todos los personajes en general me gusta mucho. La música también me fascina. Y la historia también me gusta. O sea, siento que le dio un giro bastante interesante. Entiendo por qué a mucha gente no le gusta y creo que sí esta película es responsable de que justo después se vaya perdiendo su esencia por lo que estamos hablando ahorita, de que ya se usaban demasiadas pantallas. Verde se ve en la película, o sea, la ves y se ve que el pantallazo verde atrás. Entonces creo que sí fue como responsable de un poco de su decadencia de lo que viene después. Pero a mí sí me gusta mucho. O sea, yo prefiero ver mil veces el live action de Tim Burton que la versión animada.
¡Uy, no!
Por mucho. O sea, yo sí.
Animada es una de mis películas favoritas de toda la historia.
Ok, sí, no, yo no.
Pero ahorita ya viendo en retrospectiva, ha sido de los mejores live action de Disney hasta el momento, la verdad.
Bueno, porque casi todos apestan.
Y fue pionero. O sea, fue pionero de los live actions, aparte.
Sí.
A mí yo estoy en un punto entre ustedes dos. A mí me gusta, pero no se me hace para nada espectacular.
Ay, no, ya hasta el final los dragones y Lanjata, güey, acá
sí,
de la...
Sí,
ya ves en el layer.
Como tú dices, Dani, es el inicio de la decadencia de Tim Burton y de Johnny Depp también. Porque a partir de ese momento, Johnny Depp se siguió repitiendo a sí mismo también. En
ya venía desde antes. Perdóname, pero desde Charlie y la fábrica de chocolate ya también tenía muchos de los manerismos de Jack Sparrow.
Willy Wonka se defiende. Sí. El sombrero loco tiene... Su manera de hablar es diferente y su físico me encanta también. Pero su manera de correr sí es muy Jack Sparrowesca.
Sí, total. Siento que siempre combina, o sea, la neta sí.
Pues ya se le quedó muy Jack Sparrow ahí.
Sí, total.
Desde Charlie y la fábrica de chocolate ya estaba muy Jack Sparrow.
No, cero Jack Sparrow con Willy Wonka. Cero.
Sí, Willy Wonka no me parece tanto.
No, cero. Hasta físicamente, cuando yo era chiquito, era como, no manches, no puedo creer que él sea Jack Sparrow. O sea, como que era como un contraste físico increíble.
Sí, ahorita me parece muy diferente. Sí, sí.
Son muy jóvenes, muchachos.
Después sigue Sombras Tenebrosas, creo,
luego
¿no?
Sí, exactamente. Oh, sigue Sombras Tenebrosas. Terrible. Esa creo que es la única que no he visto.
Esa es la peor.
Es horrible. Sí, no, sí. Yo también diría que es la peor. No me gusta para nada.
Horrorosa.
Sí, no, ni
de qué va. Okay. No, yo no lo he visto. Les estoy diciendo que es de las pocas de él que no he visto.
No lo veas. No lo veas. Es algo desastroso.
Pero creo que aquí empezó su colaboración con Eva Green, si no me equivoco.
Exacto.
Sí, sí,
ahí se le junta el ganado, su ex esposa con su nueva esposa.
Se le junta el ganado, sí.
No, pero no anduvo con Eva Green.
Anda con Eva Green.
Sí. No anda con Mónica Bellucci,
¿no? Pero sí anduvo con ella. Sí anduvo con ella.
Con Eva Green. Bueno, anduvo con ella.
Ajá.
Cortó antes de Dumbo. O sea, bueno, en Dumbo. O sea, él le encanta poner a sus novias en sus películas. Entonces, si quieres saber con quién anda Tim Burton, ve sus películas actuales. Sí,
sí, sí. Ahora va a empezar a salir Mónica Bellucci en sus películas actuales. Estoy muy de acuerdo con eso.
Pues, sí, ya veremos qué sigue para Tim Burton, pero sí, ahí se le juntan sus dos exnovias, entonces.
Sí, y como siempre que se junten las exnovias no es buena idea, porque qué película tan terrible, o sea, neta es horrible.
La maldición cayó sobre Sombras Tenebrosas.
Es muy horrible, ese sí.
Y también, bueno, Johnny Depp es el protagonista.
Johnny Depp es el protagonista. Sí.
Y, ok, después sigue Frankenweenie, que a mí me fascina esta película.
Esa es de las películas animadas más infravaloradas
del mundo.
Totalmente
de acuerdo.
Sí, yo también
yo le hubiera dado el Oscar a Mejor Película Animada.
Es algo brillante. Bueno, si eres fan de terror clásico, es una carta de amor, literalmente. Total.
Esa sí es para que veas esa, si le queda ese título que es tan aventado a la ligera últimamente a todas las películas.
Esa sí es una
carta. Es una carta de amor, es una carta.
Hace referencias a la novia de Frankenstein, a la momia, bla, bla, bla.
Sí, está divina esa película.
No, y además es una... Es un poema para la ciencia.
Sí, sí.
O sea, es una película que defiende el método científico, el experimentar, o sea, a mí me fascina Frankenweenie.
Sí.
Y también, y es Frankenstein, es la historia de Frankenstein, pues con el perrito.
Sí. Contada para niños.
Contada para niños.
Sí.
Sí, es muy bonita.
Sí, a mí me encanta también.
¿Algo que agregar de Frankenweenie? Además de que fue la...
No, que bueno, ya dijimos que fue, ya su colaboración con Disney eterna por el momento.
Ajá, exactamente. pero sí, creo que ni la ¿estuvo nominada al Oscar o no?
Frankenweenie seguramente
no
sí.
No recuerdo.
Pero en mi opinión debió haber ganado. Porque además era una película en blanco y negro para niños. O sea, siento que era muy propositiva.
Estaba muy innovadora.
Sí. Luego sigue Big Eyes, que...
Ahí se salió totalmente de su zona de confort. Es una película totalmente diferente a lo que hace Tim Burton. Pero también, en el lado bueno, algo refrescante. Porque estaba justo en Sombras Tenebrosas repitiéndose a sí mismo. Como que ya perdió un poquito el encanto, por decirlo así. Uh-huh. Y aquí mínimo, no es su estilo, pero fue refrescante.
Pero se siente como algo diferente.
Uh-huh.
Y esta película está basada en una artista real que se hacía llamar King en esa época, y que ella era la artista y su marido se robaba todo el crédito de las pinturas, y está caracterizada justamente por estos muñecos como de ojos muy grandes, y por eso se llama Big Eyes.
Ya no es Christoph Waltz, y la protagonista es Amy Adams.
A mí me gusta mucho. Y también mucha gente no la ha visto. Véanla, está buena.
Sí, 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 sí la recomiendo, la verdad.
Sí, sí. Yo también.
Yo también recomiendo verla, pero no se me hace de sus mejores trabajos.
Cero.
Sí,
cero,
para
cero,
nada.
Cero, cero, cero.
No, 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 pero es buena.
Está buena como para un domingo donde no tienes nada que hacer.
Una película que pasó desapercibida para el mundo. La gente no sabe que existe esa película, literalmente.
Sí, exacto. Sí. Ok, después de eso siguió la del Hogar de Miss Peregrine para niños peculiares.
Ay, sí.
Esa creo que tampoco la vi.
Pues no te pierdes de mucho.
Sí, no, no, no.
En la escuela yo leí la novela, es muy buena la novela, la neta, me encantaba. Uh-huh. Y justo igual fue Tim Burton repitiéndose a sí mismo, nada fresco, ya haciendo cosas por hacer.
También es Eva Green.
O Eva Green, sale Fred Highmore, no.
Freddy Highmore.
Sí, Fred Highmore, no me acuerdo. Según dice
Freddy Highmore. Freddy Highmore es el de Living Neverland. Digo,
¿cómo se llama? Charlie.
Ajá, justo.
Sí, según dice Freddy Highmore, tiene que ser.
Sí, yo no me acuerdo. Ay, yo sí mejor.
Que ver, revisemos los datos. Y después, en 2019, llega Dumbo, que se me hace una de las peores adaptaciones de Disney en live action. Sí. Está malísima.
Ah, no. Asa Butterfield.
Ah, el de Hugo.
Sí, sí. Es que siempre confundo entre esos dos güeyes. Como son como que la misma generación, mismo estilo de...
Eran como los niñitos que actuaban bien.
Exacto.
Okay. Sí, a mí Dumbo también me parece muy mala. O sea, creo que sí, Tim Burton tiene uno de los mejores live action y uno de los peores, que literal, es Dumbo. Y sí, a mí también me parece terrible. O sea, porque creo que intentó capturar un poco de su esencia, pero justo como Disney no le dio toda la libertad otra vez, es que, Dios mío, qué problema con que Disney no le dé toda la libertad a sus directores. No le quiso dar toda la libertad, entonces entre que se ve como que sí se quiere ir por su lado y entre que se ve como que tiene que hacerle caso a Disney, y fue un injuria terrible y terminó saliendo muy mal.
Es un complicado para estos tiempos porque, a ver, hay esclavitud afroamericana en la película.
Sí.
Luego, Dumbo se empeda, literalmente. Es un niño que se empeda. Sí.
Un elefantito.
Sí, pues un niño. O sea, es un niño. Sí, entonces, como que había como muchas cosas que era difícil de adaptar a esta nueva época, pero eso de los elefantes rosas es de las secuencias más importantes de Disney.
Claro, claro.
Más memorable. Entonces, y eso que no hayan puesto también a Timoteo, le perdió mucho corazón a la película igual. Timoteo es el corazón de Dumbo, del original.
Es que le cambiaron toda la perspectiva. Sí. O sea, Dumbo era una película que estaba contada desde los ojos de Timoteo del elefante. Y aquí metieron estos niños que...
Justo es lo que decía, el peor error es esa niña. Sí.
O sea, cambiaron todo el protagonismo al de unos niños que en realidad... ¿Quiénes son esos güeyes? O sea... Preséntenme los primeros, o sea, esos que... O sea, yo quiero ver la película de Dumbo con las aventuras de Dumbo, no la de esos niños.
Sí, es que el problema es que se enfocó en que justo, pues creo que la historia de Dumbo es tan bonita porque él es el que no queda con los demás, o sea, él es como el excluido de toda la sociedad y así, y no, o sea, de que ahorita lo reemplazaron por una niña que se siente así, pero es como, ¿para qué metes otro personaje que tiene la misma problemática si lo principal es Dumbo? O sea, él es el que tiene esa problemática. Yo, para mí, cuando dieron la noticia, para mí quedaba perfecto porque justo es como el tipo de tramas que él desarrolla. Pero sí, el mayor error fue eso, meter personajes que no tenía que meter. Y en sí la feria, o sea, el diseño de la feria y todo no me gusta. O sea, se ve muy futurista cuando siento que se tendría que ver como muy... Más como clásico. Una feria grande, a la que vas aquí con tu familia, ¿sabes? Entonces sí, no me encanta.
Estoy de acuerdo.
Sí, totalmente. Y bueno, pues la verdad es que fue un fracaso total. La gente no le gustó esta película. Y sí, o sea, la verdad es que hemos dicho esto en varios podcasts, que Tim Burton como que le cuesta un poco de trabajo lavar ajeno. O sea, le cuesta mucho trabajo adaptarse a las reglas de los estudios, porque él siempre quiere, como bien dice, siempre como que se quiere salir, se siente atrapado porque quiere contar las historias a su manera, y al final los estudios los terminan sofocando y no termina siendo ni una cosa ni la otra, nunca.
Sí.
O sea, siempre que trabaja con estudios es bien complicado.
¿Qué opinaste de Wednesday?
A mí me encantó.
¿Te encantó?
O sea, sé que él no dirigió todos los episodios, pero sé que tuvo mucho que ver con toda... Sí. Creo que nada más fueron los primeros tres o dos, algo así. Pero él sí tuvo mucho que ver con el cómo se viera el aspecto, los personajes, etc. Y con el desarrollo de Jenna Ortega, por ejemplo, ya en entrevistas ha dicho que pues sí, gracias a él fue que desarrolló bien su papel. Pero me encanta, o sea, a mí sí me gustó muchísimo, me recordó justo mucho a lo que hacía Tim Burton antes. Uh-huh. Creo que era un reto bastante complicado porque los Locos Adams pues, son personajes demasiado icónicos en la cultura pop, y me gusta mucho que como el giro que le dieron a adolescente, o sea, porque se siente como si... Pues sí, Merlina fuera en mi secundaria y fuera mi compañera de escuela, y eso está muy cool. El diseño me encantó. O sea, para mí sí fue como una combinación de Hogwarts. Se me hizo muy Hogwarts la escuela, con de que películas adolescentes, y eso me encanta porque vivió otra vez mi niña adolescente.
Entonces, yo finalmente lo vi cómodo trabajando con un estudio que, bueno, es Netflix.
Sí.
Pero finalmente dije, mira, es un trabajo de Netflix, pero siento que él se siente bien. Uh-huh. Tú percibías que estaba a gusto con ese proyecto, ¿no?
Total. Sí, porque aparte ves las fotos, los videos atrás de y todo y se ve bien.
A mí,
¿en serio?
O sea, sí me gustó en el sentido de que, o sea, el diseño de personajes sí uh-huh. fue muy Tim Burkesco porque, otra vez, la niña pálida y la niña güerita, ¿no? Sí, literalmente. Sí, sí. Entonces, back to basics, pero se me hizo más que una serie de los Locos Adams y de Misterio chingón, se me hizo como un chick flick cualquiera disfrazado de los Locos Adams.
Ok.
Entonces, y también la parte del misterio, no es nada de misterio. Yo en el primer episodio, yo no acabé de ver. Sí sé quién es
el hombre lobo. Eso es cierto, desde el principio. Entonces, también.
Qué flojera.
Yo la verdad no sabía.
¿No?
Sería pésima resolviendo misterios, aparentemente. Es demasiado yo así de, obvio. ¿A poco es él?
Es que literal en el primer capítulo llega la maestra con las botas con lodo y hacen un así de que, así enorme, una toma de sus botas. O sea, sí,
ah, no, yo eso menos lo tenía en el radar. O sea, de quién estaba matando, sí. Tampoco sabía quién era.
Sí, sí aplaudo mucho a Jenny Ortega.
Sí, está muy cañona.
Me encantó su actuación y el baile, ya es un ícono.
Sí, es un
ícono,
momento
¿no?
de la cultura pop se volvió. Sí. Bueno, y para quien no lo sepan, Tim Burton originalmente iba a dirigir la de los Locos Adams de los 90, pero creo que en ese entonces iba a ser Batman, iba a ser otra que no pudo hacer. Sí.
A ver, Dani, si tú pudieras que Tim Burton hiciera una historia de Disney o de lo que sea, ¿qué historia te gustaría ver de Tim Burton?
Uy, siempre he dicho que me encantaría ver cómo Tim Burton llevaría a Harry Potter. O sea, es que yo soy súper fan de Harry Potter y me encantaría ver como, no como tal la saga de Harry Potter, pero sí una historia como, no sé, de Azkaban o algo que sea como muy de él. O sea, algo que pudiera ser muy oscuro. Escribe y cosas
HBO
así.
Max.
Sí, ya les dije, les he mandado 10 cartas. Díganle,
yo sé quién puede dirigir el remake.
Sí, no, sí me gustaría mucho. Tal vez ahorita justo me daría un poco de miedo porque me hubiera encantado que lo hiciera como cuando apenas iba empezando y era más... Sí. Más innovador, pero me gustaría mucho verla ahorita. Siento que sería un gran, sí.
Pero estaría padre una película o una serie de Tim Burton de Harry Potter animada.
También, o sea, estaría increíble.
No live action, animada.
También, o sea, estaría increíble.
Pero, ¿no?
Y de hecho, hay como...
Sí, sí me gusta live action Tim Burton.
Sí, live action no, también estaría.
Yo no pondría animada tanto, estaría todo. Un estilo tan específico yo no le pondría para Harry Potter. Tiene que ser como que más... O sea, no puedes tener un autor tan específico a nivel diseño, ¿ya sabes? Por eso Guillermo del Toro no funcionó en el pitch de Warner, porque es un güey muy específico. Tiene que ser alguien como Christopher Columbus o Steven Spielberg, que le iba a dirigir originalmente, que pueda hacer algo general, por decirlo así, ¿no?
Pero por eso digo que podría ser como una historia específica.
Y comunicarse con J.K. Rowling, porque J.K. Rowling se va a morir si ve el estilo de Tim Burton. Se va a morir. Entonces está difícil.
A mí me gustaría ver algo como de Edgar Allan Poe, adaptado por Tim Burton.
Ok.
Sí. Y por ahorita que vimos
o Lovecraft, o uno de estos autores
góticos. The Pale Blue Bird.
The Pale Blue Eye.
Blue Eye.
En la que sale Harry Melling y Christian Bale.
Uh-huh. Digo, el concepto era muy interesante, pero luego la película no me gustó para nada.
Okay.
Es Scott Cooper. Pero ese tipo de historias de Edgar Allan Poe como investigador,
sí.
con Tim Burton, sería algo espectacular.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Sí, como que siento que... Me da gusto que ya haya cortado su relación con Disney, que de hecho habló muy mal de Disney. Sí. Él dijo que él se sentía justamente como Dumbo, siendo esclavizado por esta empresa que quiere explotarlo. Yo opino que mejor se hubiera callado la boca porque no está bien haber mordido la mano que le dio de comer, ¿verdad? Pero se vio muy mal. Pero qué bueno que terminó esa relación porque efectivamente no se veía cómodo. Y ahorita esperemos que sus próximos proyectos estén más conectados con lo que a él le encanta hacer. Sí. Que ahora que está Mónica Bellucci a su lado, que lo inspira para hacer cosas buenas.
De hecho, el rumor más grande es que Beetlejuice 2 sí viene.
Pero eso sí es confirmado.
No Hawaiian, pero Beetlejuice 2.
Beetlejuice 2, que dicen que va a salir Winona Ryder también y que van a repetir algunos de los actores
Quiere revivir la carrera de Johnny Depp, o sea, como que proteger a su amigo de todo lo que pasó.
Qué bueno.
Sí.
Pues me da mucho gusto. ¿Y cuál es tu personaje favorito de Tim Burton?
Yo creo que Emily, del cadáver de la novia, me parece muy top.
Emily.
La escena en la que dice que te amo, pero no eres mío. Es como, oh. Eso deberíamos aspirar todos. Entonces, es como, sí, me gusta mucho.
Edward, sin problemas.
Es muy top también. Sí. Es muy, muy top.
Híjole, pero es que Jack Skellington también es un iconazo.
Híjole, sí. Ahí está peleadísimo entre Jack Skellington.
Sí.
Sí, pero no, me voy un poquito más por Edward. Un poquito más, sí.
Muy bien. Yo, Charlie, la fábrica de
chocolate. Sí, exacto. ¿Cuál era?
Aparte de Willy Wonka, que es.
No, pero bueno. ¿Y algo más que agregar de Tim Burton? ¿Algún dato curioso? ¿Algo que les interese que las personas sepan?
Nada, es muy top.
Sí, muy top.
Amamos a Tim Burton aquí, claro que sí.
Es muy, muy
top. Y bueno, pues ya terminamos este episodio. Muchísimas gracias por habernos visto. Somos La Cinemafia, Anuar Olum, Pamela Cortés, nuestra padrino de este episodio, Dani Gómez. Gracias. Síganla en @daninohoy. Uh-huh. Y bueno, síganos a nosotros también. Comenten, compartan. Y nos vemos en el próximo episodio.
Bye. Hasta luego.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.
At Amica Insurance, we know it's more than a life policy. It's about the promise and the responsibility that comes with being a new parent. Being there day and night. And building a plan for tomorrow, today. For the ones you'll always look out for, trust Amica Life Insurance. Amica, empathy is our best policy.